Y en el COIE continuamos hablando de competencias de empleabilidad, taller 3. José Manuel Moreno, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Miguel.
Paula Ferrer-Sama, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Paula Ferrer-Sama es orientadora del COIE de la UNED y José Manuel Moreno es formador y consultor del área de desarrollo personal de habilidades directivas. En este tercer programa vamos a dar unas indicaciones para consolidar y poder medir y valorar el progreso en nuestro desarrollo de habilidades y competencias personales. Pasaremos de la experimentación a la interiorización de estas experiencias, fase que cerrará el bucle del aprendizaje y que nos volvería de nuevo a llevar al comienzo del proceso, la mejora sobre lo que ya es una nueva situación de partida. ¿Es así, Paula?
Efectivamente, en los programas...
No sé si lo he dicho así como muy categórico.
Bueno, yo creo que lo vamos a conseguir, ¿vale? Este tercer programa es un poco de reflexión de todo lo que hemos visto en los dos anteriores. En el primero dábamos un poco de descripción o de contenido de lo que eran las competencias interpersonales. En el primero y en el segundo también ya nos dedicamos a describir o poner un ejemplo de una competencia interpersonal, porque claro, no podemos en un taller de tres programas de radio desarrollar todas las competencias interpersonales, porque bueno, pues eso llevaría horas y horas de un curso, ¿no? Entonces estamos ejercitándonos en una competencia en particular, que es la de negociación. Ya hemos hecho unos ejercicios prácticos que proponíamos en el programa anterior, que eran el role playing y el benchmarking, y ahora vamos a cerrar el bucle, como decía Miguel, y hacer un proceso de reflexión sobre todo esto que hemos experimentado en la negociación, ¿verdad, José Manuel?
Sí, es lo que vamos a intentar, porque es sin duda la fase más compleja y la fase más delicada, por así decir, ¿no? Es la que más esfuerzo nos va a suponer y la que menos impacto directo nos le vemos, ¿no? Uh-huh. La formación la tienes presente, la vives, la presencias, tienes los conceptos delante. Cuando estás experimentando, pues estás recorriendo un
de
camino
activa, y lo
estás
de
forma activa, pues viviendo, por así decir, de nuevo una situación. Pero cuando toca pararse a pensar, reflexionar, hacerse las preguntas adecuadas, decidir a dónde miramos y medir en qué forma eso lo hemos incorporado, lo que hemos visto como positivo y lo que hemos observado como negativo, aquella información que hemos recibido de la formación, valga la redundancia, y de la experimentación, cómo hacemos eso nuestro, esa es la parte más delicada y más compleja, ¿no? También, bueno, en cierto modo, rebajar expectativas, ¿no? Porque de dar una serie de indicaciones sobre qué preguntas hacernos, a dónde mirar, de ahí a que se produzca una transformación, un cambio en nuestra conducta,
claro,
hay un trecho interesante, ¿no?
Sí, que nos volvamos unos negociadores maravillosos de repente.
No existe la varita mágica.
Claro. No, además, lo que vamos a hacer es conocernos un poco a nosotros mismos, y eso de la autocrítica y a veces no se nos da bien. Y es más fácil observar a los demás y decir cómo hacen las cosas que ver cómo las hacemos nosotros, ¿no?
Sí, pero para eso, y aprovecho para meter una cuña, para eso una herramienta potentísima es el uso de las nuevas tecnologías. O sea, poder grabarnos a nosotros mismos y luego escucharnos nos proporciona una información directísima y de primera mano. Y luego, como decía Paula, es que somos lo más crítico con nosotros mismos que puede ser cualquiera de otro que venga. O sea, nosotros mismos nos damos mucha más caña que la que nos pueda dar cualquier otro, ¿no? En ese sentido, poder grabar con vídeo una negociación, una comunicación, el planteamiento de unos objetivos, un diseño, una estrategia, en fin, la competencia que queramos entrenar, poder grabarlo y visualizarlo después es una recomendación en todos los casos.
Uh-huh. O sea, que recomiendas que en estas prácticas que hemos recomendado en el programa anterior grabemos cómo nos hemos...
Sí,
comportado, qué es lo que ha ocurrido, ¿no?
Claro, se planta la cámara allí delante en el ejercicio en pareja o en una dinámica de grupo o a la hora de hacer algún tipo de simulación. Pues eso, lo grabamos y luego lo visualizamos, lo observamos y tomamos las notas pertinentes. Entonces, recibimos feedback de los demás y recibimos autofeedback, por así decirlo,
claro,
¿no? Que es la información que nosotros mismos recuperamos para nosotros. Esa es una técnica, un instrumento muy importante a recomendar.
De todos modos, todas estas observaciones y estas reflexiones que tenemos que hacer Bueno, recordamos que las pueden registrar en una hoja de registro que hemos publicado en la web, ¿verdad? En la web nuestra del COIE, www.uned.es, eso es, /COIE, y ahí tienen que pinchar en taller de empleo. Recordamos un poco el tipo de preguntas que nos haríamos. Coméntalas tú si quieres.
Bien. Pues es importante diseñar, a esto se le llama la guía de explotación,
sí.
Es decir, es cómo vamos a explotar una situación que ya hemos generado. Las preguntas irían en el sentido de, pues, ¿cómo te has encontrado durante esta negociación? ¿Qué impresiones tienes? ¿Qué elementos positivos has observado sobre ti mismo? ¿Qué elementos negativos te podría reprochar, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Si eres muy duro. ¿Cuáles son las cosas que cambiaría si tuvieras que volver a repetir esta misma situación? ¿Qué es lo que más te ha gustado de ti? ¿Qué es lo que menos te ha gustado? Impresiones generales. Identifica una situación concreta o una anécdota concreta que se ha producido durante el desarrollo del entrenamiento de esa competencia y coméntala. ¿Qué indicadores, tú mismo, qué indicadores establecerías para poder medir el progreso en otra situación de similar naturaleza que se vuelva a producir? Este tipo de preguntas son las que tenemos que hacernos. Evidentemente, sabiendo la pregunta, ya tenemos ganado bastante, en tanto en cuanto luego nos queda solo anotar.
Claro. Y se me ocurre además que después de esta experiencia práctica, quizá incluso hemos llegado a detectar cuál es nuestro estilo negociador. Así que lo mismo conviene volver a hacer el cuestionario que planteábamos al principio, el cuestionario de estilos de negociación, y ver cómo, pues, comprobar si hemos cambiado, si ha cambiado nuestra opinión sobre nosotros mismos antes, que no nos habíamos observado, y después, cuando ya hemos puesto en la práctica todas estas habilidades, ¿no?
Pues es evidentemente lo que hay que hacer es, a lo mejor no acto seguido, porque hemos comentado que esto siempre es un proceso largo,
sí.
Eso no se consiguen resultados casi de inmediato, pero a lo largo del tiempo habría que ir repitiendo este test como ejemplo, o otros muchos que hay, pero que te van a dar lo que buscamos siempre, información sobre ti mismo y sobre cómo te estás comportando en una determinada situación, practicando una determinada competencia. O sea, ir regularmente repitiendo test es lo que nos va a dar, en cierto modo, la medida de nuestro progreso.
Otra cosilla te quería proponer. Toda esta información que hemos estado recopilando en este proceso sobre nosotros mismos, y también la información que otras personas nos han aportado sobre este proceso de negociación, pues la podríamos ordenar de algún tipo, ¿verdad?
Deberíamos estructurarla, ¿no? Hay pues diversas matrices, ¿no? O cuadro de doble entrada. Hay muchos soportes, por así decir, pero a mí me gusta especialmente uno, que es el DAFO, son las siglas de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
Sí.
Las debilidades y las fortalezas tienen que ver con el punto de vista interno, o sea, nosotros mismos, y las amenazas y las oportunidades tienen que ver con lo que nos viene de fuera. Es un instrumento muy sencillo que organiza, estructura y organiza la información.
Se utiliza además en recursos humanos muchísimo y en cualquier...
Y en planificación, en estudios.
Sí. O sea, siempre que queramos organizarnos las ideas de alguna manera, conviene utilizar... Seguramente nuestros oyentes ya lo conocen, la técnica DAFO, pero bueno, está bien que...
Pero no viene de más repetirlo.
Claro, la podemos utilizar, es muy útil en este caso y en este taller.
Otra un poquito más simple, pues, ¿cuáles son nuestros puntos fuertes? Serían fortalezas. ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? Las debilidades. ¿Y cuáles son las acciones de mejora? O sea, ¿qué vamos a hacer para corregir los puntos débiles y para potenciar los puntos fuertes, ¿no? Ese sería otra técnica, otro soporte, pero hay muchos. Si te parece, ponemos un ejemplo.
Pues yo creo que va a ser lo mejor. En cuanto a una habilidad de negociación, en este desarrollo de habilidades de negociación, ¿cuáles podrían ser las debilidades, por ejemplo, que hubiéramos tenido en...
Bien, cada uno, con toda esa avalancha de información que recibe por los demás, por el tutor que acompaña en un proceso de entrenamiento, por el coach o por sí mismo, a través de la visualización del vídeo.
Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Así de fácil. Pues, ¿qué te parece si ponemos unos ejemplos de cuáles pueden ser nuestras debilidades o nuestras amenazas, nuestras fortalezas en una negociación?
Vale, aquí evidentemente eso es casuístico, o sea, esto que vamos a decir pues son ejemplos,
sí.
Porque cada uno tendría que identificar los suyos, ¿no?
Claro.
Pero, ¿qué podría ser una debilidad en alguien que está negociando o que está intentando persuadir mediante la comunicación al otro? Que era un poco la forma de vestir, ¿no?
Sí.
Esta competencia que habíamos tenido antes. Pues, evidentemente, la poca asertividad. O sea, que a alguien le cueste decir no.
Uh-huh.
Hay un momento en el que tienes que decir, pues no, porque estás rebajando tu objetivo mínimo de la negociación, con lo cual es no. Si te cuesta decir no, pues es una debilidad.
Debe
Habrá
ser
que aprender.
Debe ser una debilidad muy frecuente, ¿eh? Porque sí. Incluso han escrito libros de cómo decir no, o sea que...
Así. Otra debilidad, pues la poca seguridad en uno mismo.
Uh-huh.
Esto, pues, no suma en una negociación. O sea, tienes que transmitir esa seguridad para que el otro la vea y module también hasta qué punto te presiona, ¿no? Si
claro.
te ves que estás convencido, pues tendrás yeah. más posibilidad de ganar una negociación. La dificultad para disimular la impaciencia, pues esto que hacemos de coger un bolígrafo, de mover las gafas,
sí.
de tomar notas, pues esto transmite una cierta intranquilidad, o sea, parece que estás como
sí,
nervioso.
Que te vas sí. a rendir en cualquier momento con tal de terminar ya, ¿no?
Claro, hay un italiano decía que muchas negociaciones son culo de ferro, ¿no? Es que el que más capacidad de resistencia tiene es el que
aguante.
¿No? No, hay mucha anécdota, ¿no? La dificultad para la escucha, ¿eh? En la medida en que si no conocemos, si no somos capaces de entender la propuesta del otro, ¿cómo la vamos a rebatir?
Claro.
Es una debilidad. O la poca flexibilidad o agilidad o poca rapidez a la hora de plantear alternativas a las posturas que nos vienen de la contraparte, ¿no?
Uh-huh.
Ejemplo de debilidades.
O sea, que si le damos la vuelta, se supone que nos salen las fortalezas.
También.
Es un poco lo que vimos en el cuestionario de, bueno, no era un cuestionario, en el documento anterior de un buen negociador y un mal negociador,
de las,
¿no?
De las capacidades de un negociador,
eso
de
es.
Los puntos fuertes, sí. Sí, todas estas debilidades se le da la vuelta y son fortalezas, pero ¿qué sería fortalezas? Sin tener que remitirnos al otro. Pues sería la agilidad mental, o sea, la persona que es rápida, que es vivacha, que rápidamente te da una contestación y te deja temblando, pues no. Un punto fuerte, la capacidad de resumir con cierre. Estas personas que es que te cuentan una cosa y te están cerrando la negociación y te dejan satisfecho. Dices, bueno, pues bien, pues adelante. La templanza en situaciones de tensión que uh-huh. se van a producir en una negociación. El buen conocimiento del idioma puede ser una fortaleza en tanto en cuanto tengas que negociar en ámbitos internacionales. Si no lo conoces,
sí,
pues
eso
es una debilidad.
Luego influye muchísimo, ya tienes mucho ganado si estás negociando en tu idioma materno.
Eso es. Y una capacidad de síntesis y de análisis pues
claro,
potenciada.
Para ver,
¿no?
ver el problema y ser capaz de desglosarlo y resumirlo, sí, sí.
Pasar de lo global a lo local, en este
uh-huh.
caso. Amenazas, en ese sentido, ya vienen de fuera. Pues la dificultad para preparar la negociación, o sea que no hay tiempo para preparar la negociación, sería una dificultad. La falta de visión global. Un interlocutor que es vago en sus propuestas, con lo cual en ese tipo de situaciones te sientes incómodo y eso viene uh-huh. de fuera porque depende del otro. O las oportunidades que vienen del entorno, pues sería estar habituado a la negociación por un entorno que favorece ese tipo de planteamientos. O la mejor oportunidad es que tengas un plan B.
Claro.
Que no tengas la obligación de negociar. Ese sería el ideal.
Le das la sensación que le has dado la razón, vale, lo que tú quieras, pero...
Eso sería una buena oportunidad.
O sea, que nos quede claro que debilidades y fortalezas son
internas
y sí. amenazas y oportunidades son del exterior.
Del entorno,
¿no?
Sí.
Vale.
Sí.
Perfecto, pues yo creo
sí.
que el DAFO ha quedado claro.
Sí, yo creo que, bueno, nos quedan muy pocos minutos, pero querría que hablara José Manuel de los indicadores, para qué sirven o cómo nos pueden ayudar. En ese terreno, ¿te parece?
Pues, claro, sí, y ya cerramos, porque
sí.
pues los indicadores nos van a dar la referencia de una situación en un momento concreto. Nos van a dar la evolución
claro.
de este progreso. O sea, es taller, en general, es desarrollo de las habilidades. ¿Cómo sabemos si estamos desarrollando? Pues uh-huh. habrá que medir cómo estamos ahora, habrá que medir cómo estamos en 3 meses y cómo estamos en 1 año. ¿Y cómo medimos? Ponemos un ejemplo también. En cuanto a la competencia de negociación, que es la que están sirviéndonos de ejemplo,
uh-huh.
pues podríamos medir numéricamente cuántos argumentos hemos preparado para rebatir la postura del otro. Entonces, a más argumentos para rebatir la postura del otro, pues más margen de negociación. ¿Cuántas situaciones hemos previsto en la preparación de la negociación que luego aparecieron durante la negociación? Una
claro.
negociación bien preparada es aquella en la que el ideal sería que conoces todo lo que te va a comentar el otro. Pues cuánta de esa información ya habíamos previsto que iba a salir. Uh-huh. Y como tal, la abordamos de forma más favorable para nosotros.
Claro.
¿Cuántas posturas de nuestro interlocutor hemos tenido en cuenta? ¿Cuántas ofertas hemos realizado? ¿Cuántos mensajes hemos enviado al otro? ¿Cuántas concesiones? ¿Qué ratio de acuerdos y no acuerdos uh-huh. hemos modulado, hemos conseguido lograr con respecto a nuestro máximo aspirable? Son muchos los que se pueden identificar.
Bueno, pues como siempre se nos acaba el tiempo, así que vamos a intentar poner esto en nuestra página web para que ellos se puedan hacer una gráfica con estos indicadores y ver cómo han evolucionado en estas habilidades de negociación.
Yo creo que es la mejor fórmula, porque el tiempo se acaba aquí, pero no quiero cerrar este taller de competencias de empleabilidad, competencias interpersonales, en la que hemos tenido la suerte de contar Paula Ferrer Sama, que es orientadora del COIE, y yo, en mi propio nombre, Miguel Minaya, realizador de este espacio, con la presencia aquí de José Manuel Moreno, que es formador y consultor del área de desarrollo personal de habilidades directivas. Gracias, José Manuel, por acceder a esta
Muchas
invitación.
No
hay y esperamos contar contigo en alguna nueva ocasión.
Estaría encantado, yo soy el que os agradece la invitación.
Pues gracias, buenos días.
Buenos días.
Adiós.